Sí, te agradezco, Señor. Solo quiero agradecerte, Señor. Amén. Démosle gracias esta mañana. Aleluya. ¿Ha sido el bueno con ustedes? Ha sido tan bueno. Amén. Amén, amén. Gracias, músicos. Es tan agradable estar juntos de nuevo en una maravillosa mañana de resurrección. Quisiéramos continuar con leer del libro de Hebreos. Quisiéramos leer del capítulo 9. Leeremos versículos 24 al 28 esta mañana. Versículo 24 al 28. Alguien diga, alabado sea el Señor. Es bueno ver a tantos de nosotros recuperados ya ahora y de regreso en la casa del Señor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Así que Pablo está diciendo, Cristo no está en algún edificio especial o algún lugar especial, como literalmente lo estaba en el Antiguo Testamento. Dijo, esas cosas eran figura de lo verdadero. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, como vimos eso la semana pasada. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que ofreció ese sacrificio una vez y fue suficiente. Amén. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Estamos contando con eso esta mañana, ¿no es así? Y luego quisiera leer de Apocalipsis, tercer capítulo, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Si van a ungir sus ojos con colirio, tiene que haber colirio disponible. Unge tus ojos con colirio para que veas. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular el pensamiento esta mañana, puesto los ojos en él. Así que inclinemos nuestros rostros mientras nos juntamos esta mañana. Es con agradecimiento en nuestros corazones, alabanza en nuestros labios. Señor, estamos tan contentos de ver a aquellos que estaban fuera enfermos, restaurados y traídos de regreso entre nosotros. Sabemos que todavía hay otros que están fuera y estamos en total expectativa que van a ser totalmente restaurados a sí mismos. Sabemos que hay algunos viajando y pedimos que tu misericordia y gracia esté sobre ellos. Sabemos que hay algunos que están escuchando, pedimos que tu bendición esté con ellos, aquellos que están presentes y aquellos que van a escuchar en un tiempo futuro, que tu unción esté sobre todos y cada uno, te rogamos. Y Padre, ciertamente te daremos la alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Así que Pablo nos dice a aquellos que lo busquen, él va a aparecer. Noten, no dice que él aparecerá a todos y luego la gente dirá, mira, y él notará, sino que dice aquellos que lo busquen, aquellos que busquen, lo buscan, él aparecerá. Así que hay una condición que es puesta en esto. Y es una parte activa, no es una parte pasiva. Es algo que nosotros hacemos, es algo que está en nosotros, que está buscándolo, es algo que está en nosotros, que está clamando por él, y él promete que aquellos que lo busquen lo encontrarán, lo verán. Y luego vemos en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 18, que hay una forma de ceguera que ocurre en esta última edad. No es completa y total ceguera, pero es ceguera a las cosas espirituales en comparación a lo natural. Así que hay gente que pierde su visión espiritual y por tanto solo pueden ver lo que sus ojos naturales les declaran, y ellos ni siquiera están conscientes. Es la parte extraña, no están conscientes de que son espiritualmente ciegos, así que están diciendo creer y diciendo que creen, pero lo que están viendo y creyendo es con su intelecto, con su mente humana. Están ciegos a las condiciones espirituales del día, que están totalmente mencionadas aquí en Apocalipsis capítulo 3 y también en Tesalonicenses y otros lugares en las Escrituras, y están ciegos a los tiempos y las temporadas y a las cosas que han de ser en nuestro día, que fueron profetizadas que van a ser, que fue profetizado que van a ocurrir. Y ya que están ciegos a su aparición en el día de ellos. Sabemos que hay una aparición, una venida del Señor espiritual, y luego hay una venida física del Señor que corona todo, corona las tres partes de la redención. Es la parte final, es Él viniendo por para reclamar lo que Él ha comprado, por lo cual Él ha intercedido. Así que ya que están ciegos a su aparición en el día de ellos, y si se pierden su aparición, ciertamente se van a perder su venida física. Ellos no pueden ver al Dios todopoderoso que está develado ante ellos en su día. Saben que viene, porque lo pueden leer en las Escrituras, y salen a buscarlo, como veremos en las Escrituras aquí dentro de poco, pero están ciegos a su aparición cuando Él aparece. Ellos no pueden verlo en su palabra y no pueden verlo en su manifestación ante ellos, pero hay una unción que está siendo hecha disponible a nosotros en este día para que podamos ver hacia Él y podamos verlo. Él aparece ante nosotros, podemos verlo, podemos hablar con Él, podemos caminar con Él. Él puede revelarse a nosotros, animarnos y cumplir su palabra concerniente a este día. Así que para poder buscar su venida, primero tienen uno que tener una unción sobre los ojos espirituales de uno para poder ver. Tienen que quitarse toda la materia de sus ojos, y esta cosa y esto me molesta y aquello me molesta. Estoy viendo lo otro. Tienen que sacar toda esa basura de sus ojos para que puedan verlo claramente en la palabra. Tienen que sacar las opiniones de a un lado y otras ideas a un lado, y tienen que estar sinceramente buscándolo. Y la Escritura nos dice, aún en el Antiguo Testamento, aquellos que lo busquen lo encontrarán si lo buscan con todo su corazón. Así que, ¿de qué serviría que buscáramos su venida si nuestros ojos están ciegos a Él y a las señales de su venida? Así que tenemos que tener ese colirio primero, si tenemos alguna esperanza de verlo cuando Él aparezca, correcto. Y sabemos que en el libro de Génesis leemos sobre el Señor mismo descendiendo con dos mensajeros ángeles y en los días de Abraham y Sara, y sabemos que el Señor tomó polvo y creó un velo de carne y entró en él y proveyó un velo de carne a los dos ángeles mensajeros, a cada uno que vino con él, y el Señor visitó con Abraham y Sara y con ese grupo y tuvo comunión con él y trae un mensaje a Abraham y Sara y le muestra a Abraham cosas que han de ser, básicamente. y no solo cosas que pertenecen a su grupo ahora, sino también cosas que van a ocurrir entre los justos que están en Sodoma y la simiente injusta que está en Sodoma en su día. Y los otros dos mensajeros, bueno, ellos fueron enviados a Sodoma a visitar a Lot y a su familia, y de hecho a visitar con la simiente justa que está en Sodoma. Y la gente de Sodoma, ellos querían conocer a esos mensajeros en un sentido carnal. Ellos recibieron un concepto mental del mensaje que fue enviado a los justos en Sodoma versus ver el mensaje con ojos espirituales de entendimiento. Y hubo una ceguera espiritual que estaba sobre todos los injustos de Sodoma, y la vista espiritual fue cegada por el resplandor del pecado, el resplandor de las luces de la ciudad y por sus propias costumbres y culturas y las cosas que ellos estaban persiguiendo. Y esa condición ciega les evitó encontrar la puerta a la casa de Lot, y sabemos que estaba del otro lado de la puerta de la casa de Lot, que Lot y su familia, la simiente justa, fueron guardados seguros. Fue al otro lado de la puerta que los mensajeros de Sodoma aparecieron y tuvieron comunión con los simientes justas de la ciudad de Sodoma. Los dos ángeles mensajeros mostraron a Lot y a su familia la venidera destrucción que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra, y también les mostró la vía de escape de esa destrucción venidera. Así que no solo se les dijo los juicios que iban a venir, sino que aquí está como pueden evitarlo, aquí está como no pueden estar bajo ese juicio, porque el juicio no es para la simiente justa. Así que Pedro nos dice, nos recuerda en 2 de Pedro capítulo 1, hablando de las virtudes de la naturaleza divina de Cristo, de la cual somos hechos partícipes, como que los hijos e hijas de Dios de hecho tienen residente en ellos y son vivificados por el bautismo del Espíritu Santo. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 8, Pedro dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si estas cosas están en vosotros, hablando de la naturaleza divina, si estas cosas están en vosotros y abundan, ahora están saliendo, están llegando a desplegarse y manifestándose. No solo están en ustedes y yacen dormidas, sino que ahora se están manifestando y produciendo frutos. Y hay evidencia en ustedes. Si estas cosas están en vosotros y abundan, os hacen. Alguien diga, los hacen, no que tratan de ser. Los hacen. No dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que es una garantía para todos y cada uno que son partícipes de esta naturaleza divina. Ustedes lo van a conocer y van a conocerlo en una manera especial. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Así que aquellos que no tienen esos atributos abajo dentro de ellos están ciegos y no pueden ver muy lejos, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Ahora, amigos, si Pedro nos dice que hagamos nuestra elección y vocación segura, podemos estar seguros, podemos estar ciertos de Dios, podemos estar seguros de quiénes somos, podemos estar seguros de cuáles son sus promesas para nosotros, podemos estar seguros de nuestro destino, podemos estar seguros de nuestro propósito, nuestro llamamiento, el llamamiento a la gran cena de las bodas del Cordero. Dice, por lo cual, hermanos, dice, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No que es posible o que algunos tal vez lo hagan y otros no. No, hagan su vocación y elección seguros. Si hacen estas cosas, nunca caerán jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, no solo ministrada a ustedes, sino ministrada abundantemente en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hay una entrada al reino. Correcto. No es una gran sorpresa. Si ustedes fueran a visitar el palacio de un rey, habría una entrada por la cual deberían de entrar para entrar a la casa del rey. Así que hay una entrada al reino de los cielos, correcto. Pero Pedro nos está diciendo que esa entrada es ministrada a nosotros, correcto. Es a través, por medio de la predicación, la locura de la predicación, el traer la palabra es que esa ministrada es esa entrada es ministrada a nosotros. Hay una invitación que sale, vengan. Y hay una entrada que es descrita a nosotros y es una entrada muy específica. No solo pueden entrar de cualquier manera. Y hay una apropiada vestido que es requerido si van a entrar en eso, porque si cuando ustedes entran en ese reino, todos están vestidos igual, correcto. Y el que ustedes se encuentran a la puerta es el que les provee la ropa de boda, la vestidura blanca, pura y blanca, que es el bautismo del Espíritu Santo. Así que una entrada ha sido ministrada a nosotros abundantemente. Y luego en Juan capítulo 10, versículo 9, Jesús nos dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él habla de cómo es la puerta al redil de las ovejas, que si alguien va a tratar de llegar a las ovejas, tienen que venir a través de él. De hecho, se acuesta en la puerta y se vuelve la puerta. Dice, yo soy la puerta. Él también es la puerta del reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos, tienes que encontrarte con él a la puerta. Él es la puerta y él te va a saludar y él te dará la vestidura blanca, pura y blanca. Él les dará lo que es requerido para vestirse ustedes, y todos los demás que están dentro del reino está vestido igual y viene de él. Así que Cristo es la entrada al reino del Señor, y cuando él aparece en los últimos días, vemos la entrada primero, y eso es adecuado, correcto. Todo apunta a él, todo comienza con él, él es el centro. Él es la gran revelación. Cuando él se revela a ustedes, hermano Branham dijo, la más grande de todas las revelaciones es la revelación de la suprema deidad, la suprema deidad de Jesucristo. Dice, sin esa revelación, dice él, no pueden ni siquiera llegar a primera base. Está usando terminología de béisbol. Y si fuéramos a continuar con la terminología de béisbol, sabemos que ustedes no pueden llegar a primera base. Eso significa que ni siquiera están en el juego. Y si no pueden llegar a primera base, ¿cómo van a llegar a casa? Tienen que ir primera base, segunda base, primer jalón, tercer jalón, y luego vienen a casa. ¿Cómo van a llegar a casa si ni están ni siquiera en la base? Viniendo y encontrando esa entrada primero, conociendo la puerta primero, es la suprema revelación de Jesucristo, es Jesucristo revelándose a ustedes personalmente en su día, en la palabra, amén, develándose ante ustedes. Así que Cristo es la entrada al reino del Señor, y cuando Él aparezca en los últimos días, vemos la entrada primero. Para entrar en el rapto, lo vemos a Él primero, porque Él es la puerta al reino, y debemos pasar a través de Él para entrar tanto primero en el reino espiritual y también en el reino físico, en su venida física, cuando lo encontremos en el aire. Y Él es el al cual estamos buscando. Nuestros ojos están volteados hacia Él. Esta iglesia, el edificio de iglesia, no es nuestra entrada. Bueno, si eres miembro de esta iglesia, lo lograrás, entrarás. O si eres parte de este otro compañerismo, y si nosotros te echamos fuera, estás fuera del reino. Tú no me pusiste en el reino. No me puedes poner fuera del reino. Y no es una organización, no es una cierta persona, correcto. No es una cierta persona que nos encontramos a la puerta. Es la persona de la palabra, es el Señor Jesucristo mismo, que que nos encontramos a la puerta y Él te da esa vestidura blanca que es pura y blanca. Él te da la vestidura de bodas y estás seguro. Bueno, ¿cómo puedo hacer mi vocación y elección segura? Solo encuéntrese con Él. Tómenlo en su palabra. Amén. Así que Él es el que nosotros buscamos y lo encontramos a Él primero antes de entrar en el reino. Y se requiere un nacimiento para poder ver el reino de Dios. Jesús dijo, no puedes ver el reino a menos que nazcas de nuevo. Y luego continúa diciendo, no puedes entrar en el reino sin el nuevo nacimiento. Así que primeramente no puedes verlo para entrar en él. Pues tienes que poder verlo, tienes que poder ver la puerta, correcto, pero no es suficiente solo ver la puerta. Tienes que pasar a través de esa puerta, tienes que entrar si quieres entrar en el reino. Así que se requiere un nuevo nacimiento para ver la puerta y se requiere ese nuevo nacimiento. Te permitirá pasar por esa puerta dentro al reino. Él es la palabra, así que primero tienes que encontrarte con Él y reconocerlo a Él en la palabra para tu día antes de que puedas entrar en sus reinos. Saben, la gente simplemente me maravilla cuánta gente se asocia ellos con el mensaje de la hora, saben, y atienden servicios, y es una cosa buena, no me malentiendan, atienden en los servicios por una buena parte de sus vidas, y todavía no se han encontrado con la puerta, todavía, y así que por causa de eso, no reconocen el significado de este mensaje, la significancia, dicen, no es demasiado importante, es la porción de la palabra que está viva en el día de ustedes, es la porción de la palabra que está siendo cumplida en el día de ustedes, así que es absolutamente esencial. Deben de tener vista espiritual, sin embargo, para verlo en su palabra para el día de ustedes. Él es la entrada de ustedes. Alguien diga eso esta mañana. Él es mi entrada. Y la entrada de ustedes a su reino ha sido ministrada a ustedes abundantemente. Y continúa siendo ministrada a ustedes abundantemente. Él ha traído a plena vista ante ustedes. Él es traído. No nos estamos imaginando preguntándolo, pero lo hemos encontrado a Él. Y cuando uno lo conoce a Él, no puede uno desconocerlo. Ustedes nunca serán los mismos. Ustedes pueden verlo claramente a medida es develado ante ustedes en el día de ustedes. Y ustedes pueden identificar, este es el mismo que estaba caminando en las orillas de Galilea hace 2000 años. Este es el mismo que estaba en la guarida de leones con Daniel. Este es el mismo que guió a los hijos de Israel en el desierto. Este es el mismo que con el cual Abraham tuvo comunión. Este es el mismo que crió los cielos y la tierra. Así que él es traído ante plena vista ante ustedes y ustedes pueden verlo claramente a medida de velado ante ustedes en el día de ustedes y ustedes no están viendo dos de ellos o tres de él o cuántos la gente dice y no están viendo un Jesús bautista y no están viendo un Jesús católico o un Jesús apostólico o un Jesús pentecostal o un Jesús Santa Claus o un Jesús de la nueva edad, o un Jesús ecuménico. ¿Saben? Porque dicen, no importa, solo vengan, todos somos iguales. No lo somos. Y solo hay una puerta. Todas las puertas no conducen al cielo, solo hay una puerta y Él es esa puerta. Así que ustedes están viendo el revelamiento del cuerpo palabra, el Hijo del Hombre, la plenitud de la palabra hecha manifiesta en el día de ustedes. Así que Jesús nos dice en una parábola en Mateo capítulo 22, comenzando en el primer versículo, nos dice de una boda que está ocurriendo donde para el Hijo del Rey y el Rey envía siervos para invitar a aquellos que estaban invitados a que vinieran. Muchos que habían sido llamados a venir no vinieron. Y saben, en nuestro día, ¿cuántas iglesias cristianas tenemos en nuestro día? Correcto. Y luego oímos, he aquí, el novio viene. Correcto. Así que muchos son llamados, pero no vinieron. Así que le envió a sus siervos primero a aquellos que fueron convidados, diciéndoles que la fiesta de las bodas ha sido preparada. Y la fiesta de las bodas está esperándolos. Hay una comida de 7 cursos que está esperándolos. Y hicieron sus excusas. Y uno dijo esto y el otro hizo aquello. Resultaron con todo tipo de excusas por qué no podían venir a esta boda. Y aquellos que quedaron, dijo, mataron a los siervos que fueron enviados a ellos. Y no solo no fueron a la cena de la boda, sino que mataron, asesinaron a aquellos que fueron enviados a decirles que hay una fiesta que está aconteciendo. Vengan, vengan. Y el rey entonces está enojado. Y el rey envía a sus ejércitos a destruir a aquellos homicidas, dice la Escritura, y quemar sus ciudades. Y luego envía a otros siervos, claramente, porque estos otros habían sido asesinados, diciéndoles que le dijeran a la gente que todo está listo, mas aquellos que fueron convidados no eran dignos. Ellos se contaron como indignos. Así que les dice, ok, ya hemos ido a la iglesia. Ya hemos ido a la iglesia cristiana, correcto. Ahora, estas todas las diferentes excusas que hicieron. Así que ahora vayan a los caminos. Vayan acá y vayan allá. Vayan a los lugares. Sálganse del sendero más usado y llamen a todos los que puedan hallar. Así que los siervos se les dice, quiero que ustedes los inviten, quiero que ustedes digan, estás convidado, ven a esta gran fiesta, correcto. Y cuando el tiempo de la boda llega, encuentra uno que no tenía el vestido de boda, él no tenía el mismo vestido que todos los demás que estaban presentes, traían puesto. Así que el rey ve a este huésped que está vestido diferentemente y le pregunta, dice, ¿cómo entraste a la cena de las bodas? ¿Cómo entraste sin un vestido de boda? Y el hombre está mudo. Dice, ¿cómo entraste a este lugar sin el bautismo del Espíritu Santo? Correcto. Ven ustedes, si él hubiera pasado por la puerta, como los otros que estaban presentes, obviamente lo habían hecho, a él se le hubiera dado una vestidura blanca como a los otros, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y así que la única manera de obtener esta ropa de vestido de boda era pasar por la puerta, correcto. Así que debía de haber pasado por una puerta o alguna otra manera. No sabemos de qué otra manera pudiera ser, es una parábola, pero solo podemos imaginarnos, saben, como la gente viene por una doctrina o por una iglesia, la gente viniendo por un cierto ministro, diciendo de que son justos, afirmando de que están vestidos en el bautismo del Espíritu Santo, pero no se han encontrado con la puerta. Ellos no pasaron por la puerta, así que no hay manera de que puedan tener esta vestidura. Así, y luego Jesús finalmente nos dice en Mateo 25 de 5 sensatas y 5 vírgenes insensatas que salieron con sus lámparas a encontrarse con el novio y todas estaban durmiendo. Se durmieron mientras esperaban y tardaban que él viniera. Todas estaban durmiendo y un clamor a medianoche salió porque viene alrededor de la medianoche y un clamor a medianoche salió para despertarlas a todas y les dijo de que el novio viene, es tiempo de despertarse y se les dijo salir a recibir el novio. Así que se levantaron, prepararon sus lámparas y sabemos que preparar sus lámparas, lo que eso indica es que tú das vuelta a la perilla en la lámpara para reducir cuánto la mecha está saliendo. Si la mecha se sale demasiado, vas a quemar la mecha en vez de quemar aceite. Y si estás quemando la mecha en vez del aceite, va a despedir partículas negras que van a cubrir el vidrio y va a derrotar el propósito de aún tener una lámpara, porque esa hollín negro va a cubrir el vidrio y luego la luz que está viniendo de esa lámpara, no pueden verla, no está haciendo lo que debe de hacer, correcto. Así que uno prepara la lámpara. Así que ese es el tipo de nosotros, ¿saben? trayendo esta carne a sujeción al Espíritu, no caminando en la carne, sino caminando en el Espíritu, trayendo, minimizando nuestra carnalidad para que lo que la gente esté viendo es el aceite del Espíritu Santo que está ardiendo a través nuestro, ¿correcto? Así que se les dijo que salieran y se encontraran con el novio. Se levantaron todas ellas, las prudentes y las insensatas, prepararon sus lámparas, y las lámparas de las cinco que eran insensatas se apagaron. Y así que le pidieron a las prudentes que les diera un poco de su aceite. Obviamente las prudentes tenían aceite que las insensatas no tenían, y se les dijo, solo tenemos suficiente aceite para nosotras mismas, así que salir a aquellos que venden y comprar. Y así que sabemos que en la parábola ellos fueron a aquellos que vendían, fueron a un altar antiguo para pagar un precio como todos los demás, a sincerarte y ponerse serio, a buscar su corazón con todo su corazón, y no solo tener una religión para tener algo que les hiciera sentir bien, sino totalmente rendirse y estar con el Señor. Salieron a encontrar un poco de ese aceite para comprar un poco de ese aceite para pagar un precio, pero era demasiado tarde. Todos salieron a encontrarlo. La venida del Señor es un tipo de la venida del Señor, pero solo las prudentes podían ver a dónde iban, y solo las prudentes podían ver su aparición. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que entraron en la boda, y Jesús dijo que la puerta fue cerrada detrás de ellas, y las insensatas dijeron, Señor, ábrenos la puerta, mostrándonos que solo hay una manera de entrar en él. Señor, ábrenosla a nosotros. Y el novio dijo, yo no os conozco, tú no estabas en mis pensamientos antes del... No es que él no las conoce en lo absoluto, sino que de lo que está hablando es un hijo o hija de Dios, estaba en su pensamiento. Él los tenía en su mente antes de la fundación del mundo y estableció el destino de ustedes y estableció el curso de ustedes. Él dijo, no os conozco. Y luego Jesús termina la parábola diciendo, por tanto, velad pues, noten esto, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Correcto. Y sabemos que esto está hablando de la venida del Hijo del Hombre, no el Hijo del Hombre, sino el Hijo del Hombre había estado con la iglesia durante las edades de la iglesia, pero viniendo en otra forma, la mismísima persona de la palabra, pero ahora está viniendo manifestado como Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. Está viniendo en carne y está viniendo en forma de palabra y está viniendo en la plenitud de su palabra para revelarse a su cuerpo novia. Así que, y la escritura nos dice, ¿saben? Como lo fue en los días de Noé, como lo fue en los días de Sodoma y luego en otros lugares, así será en la venida del Hijo del Hombre, ¿correcto? O cuando el Hijo del Hombre aparezca. Así que dice, buscarlo, estar listos, asegúrate de tener aceite, no solo que tienes aceite en tu lámpara, sino asegúrate de que no solo tienes suficiente aceite para hoy, sino para mañana y al día siguiente, porque no sabes cuándo viene, no quieres que ese aceite se agote, no quieres estar allá afuera buscándolo y de repente se oscurece y no tienes aceite que poner en tu lámpara, correcto. Así que asegúrense de que sus lámparas están llenas y estén listos, búsquenlo, porque él aparecerá a aquellos que buscan su venida. Así que se requiere la unción del colirio para verlo cuando él venga. No todos lo ven. No todos lo vieron hace 2000 años. No todos lo vieron en el desierto. No todos lo vieron en Egipto. No todos lo vieron, ¿saben? En tantas diferentes instancias. Habían ciertos que lo vieron y aquellos que lo vieron estaban buscándolo. Y se requiere la unción del colirio para verlo cuando él venga. Así que nuestros ojos necesitan estar enfocados en él en vez de en nuestros alrededores, como vimos la semana pasada, en vez de nuestras circunstancias, en vez de las condiciones de nuestras vidas, y como vimos la última vez, las circunstancias alrededor nuestro pueden verse totalmente abrumadoras, pueden verse irremontables. Los hijos de Israel Se les dijo, mira hacia las promesas no vistas de Dios y miren más allá de las circunstancias del Mar Rojo que yacía ante ellos. Ahora, ellos sabían que Faraón y sus ejércitos estaban reunidos contra ellos, estaban encarando a Faraón y sus ejércitos, y ellos no eran contrincantes para esas armas ni para esas armas. Ellos no eran contrincantes para ese entrenamiento. Aún Moisés, que había sido entrenado y criado en el arte de guerra, esa no iba a ser ese tipo de batalla, iba a ser una batalla espiritual. Y Dios iba a ser el general que guiaría, y ellos no iban a usar espadas y lanzas. Ellos tenían orcas y rastrillos y utensilios de cocina, así que estaban rodeados por todos lados. Y tenían este gran ejército de que venía contra ellos, y se les dijo seguir adelante, pero en lo que ellos iban a seguir adelante, lo vieron y dijeron imposible. Ahí está el Mar Rojo. ¿Cómo vamos a pasar a través del Mar Rojo? Bueno, la columna de fuego hizo una entrada para que ellos pasaran por el Mar Rojo, y no solo pasar por el Mar Rojo, sino que pasar por tierra seca mientras paredes de aguas de juicio estaban a ambos lados, y ellos estaban pasando por el Valle de la Muerte, por así decirlo, el Valle de la Sombra de Muerte. Y más tarde sabemos que cuando se enfermaron ahí en la jornada del desierto, se les instruyó, miren hacia la serpiente de bronce. A Moisés se le instruyó que moldeara y formara una serpiente en un poste de bronce, y el bronce representando juicio. Y por supuesto, esta serpiente es tanto en un poste, maldito es el que cuelga en un árbol. Y así que la serpiente es puesta en este poste, es un tipo de estar crucificado en un árbol. Y la gente se le dijo, miren hacia esto y vivan. Si son mordidos por una serpiente y saben, ese veneno entra en su sistema, y ciertamente muerte segura, no hay manera de evitarlo. Pero si ustedes son mordidos, miren hacia algo y vivan. Y esto es muy instructivo. Hay un propósito, amigos. Si pueden ustedes ver una serpiente de bronce que fue formada de metal y puesta en un poste, de acuerdo a la palabra de Dios, si podía uno ver hacia eso y retroceder los efectos, sanidad ocurriría, retroceder los efectos de esa mordida de serpiente y vivir. ¿Cuánto más si miran hacia Cristo, el autor y consumador de su fe, el sacrificio de ustedes, y ser sanados en el día de ustedes, cuando el pecado viene y los pega? Así que hay sanidad y hay liberación. Él estaba dependía sobre lo que ellos estaban viendo, y quiero llevar a casa ese punto. Es un pensamiento sencillo, pero está por todas las escrituras, y amigos, eso es lo que necesitamos hacer. Hay tantas cosas que podemos ver, hay tantas cosas sobre las cuales podemos ver, hay tantas cosas de las cuales podemos entonces hablar, y pues, muchas son interesantes, muchas de ellas son un poco fascinantes aún, pero ¿qué deberíamos de estar viendo? Solo hay una cosa a la que podemos ver y vivir, solo hay una cosa a la que podemos ver y ser sanado, solo hay una cosa que podemos ver y ser liberado, solo hay una cosa que podemos ver y tener un cambio de cuerpo, solo hay una cosa a la que podemos ver y vencer en este último día, en esta última hora. Así que hay todo tipo de cosas a las cuales pudiéramos ver, y hay una cosa a la que necesitamos ver. Así que si vemos nuestros síntomas, como vimos el domingo pasado, negamos nuestra sanidad. Debemos mirar hacia la promesa y no hacia las circunstancias. Ahora, no es decir de que ustedes no notan las circunstancias, porque ustedes no mirarían hacia la promesa, sino mirarían hacia la sanidad si no supieran que necesitaban sanidad. Obviamente reconocen que la enfermedad ha venido contra ustedes, el enemigo de ustedes ha venido contra ustedes a comerse su carne, como dijo David, pero no le temeré, no temeré eso, correcto. Así que reconocemos cuál es nuestra necesidad, pero luego apartamos nuestra mirada de nuestros síntomas, apartamos nuestra mirada de esas condiciones y miramos hacia nuestro sanador en vez. Vemos hacia la promesa, porque nuestra sanidad está en esa promesa. Amén. Así que debemos ver hacia la promesa y no nuestras circunstancias. Y es muy importante en qué enfocamos nuestros ojos. De hecho, hay una escritura en el Antiguo Testamento que nos dice, aquello que miras es lo que te vuelves. Correcto. Así que es importante cuál es nuestra visión. Es importante qué estamos persiguiendo. Es importante qué estamos viendo, qué estamos mirando. Algunas veces podemos permitir que nuestro enfoque esté sobre nuestras circunstancias al punto en que, ¿saben? Nuestras circunstancias son mayores que la promesa en nuestros propios ojos, correcto. De hecho, las circunstancias pueden verse tan grandes que parecen imposibles aun que Dios haga alguna cosa al respecto. Y eso es lo que sucede cuando nuestros ojos están fuera de enfoque, cuando tenemos doble visión en vez de una sola visión, cuando tenemos nuestros ojos en demasiadas otras cosas en vez de voltear nuestros ojos hacia Jesús. Pero cuando ponen sus ojos enfocado en su palabra de nuestro día, sabemos que Dios y ustedes somos mayores que en ustedes, es mayor que nuestra montaña. Sabemos que Dios en ustedes es la mayoría y que Dios tiene la última palabra, y sabemos que ante ustedes la montaña de ustedes se volverá un llano, y no es por fuerza ni por el poder del hombre, sino por mi espíritu, por su unción, dice el Señor. Y se nos ha dado esa unción, así que no hay excusa alguna. Nuestros ojos deben estar enfocados en la palabra en vez de sobre las circunstancias o nuestros alrededores, alrededor del camino. Y cada vez que dejamos de hacer esto, dejamos de hacer lo otro o hacer la otra cosa, siempre podemos surgir con excusas y razones, pero esas son circunstancias que están citando en vez de la promesa. Dios les dio una promesa, Dios les dio su palabra, y amigos, tiene que haber una manera de que nosotros llevemos a cabo esa palabra. Tiene que haber una manera de quedarnos con esa palabra, o Dios no hubiera hecho la promesa. Alguien diga, alabado sea el Señor. La victoria siempre ha sido lograda cuando el hombre puede ver más allá de sus circunstancias y en vez ver hacia la promesa. Derrota ocurre cuando el hombre ve las circunstancias que se nos ha ordenado que encaremos. ¿Cuántos saben eso? No es solo cosas al azar por las que están pasando en la vida. Hay circunstancias que ustedes están ordenados a encarar y ustedes están ordenados a vencer. En vez de ver esas cosas, tenemos que ver hacia la promesa que está en la palabra de Dios. Todo está ahí, todo lo que necesitamos está en su palabra, pero tenemos que buscar eso, ver hacia eso. Los hombres de fe en la Biblia, por todas las escrituras, amigos, hombres y mujeres que miraron, apartaron su vista de las circunstancias de ellos y vieron en vez hacia las promesas divinas que Dios nos hizo. Y esas mujeres y mujeres vieron más allá de las circunstancias y dijeron, aun si Dios no viene a la escena, vamos a creer su palabra infalible de promesa. Aun si voy a la sepultura y todavía tengo estos síntomas en mi cuerpo, Él es mi sanador. Amén. Sin importar las circunstancias, yo no voy a ver a la derecha, no voy a ver a la izquierda, voy a verlo hacia Él. Amén. Así que vieron hacia lo invisible en vez de ver a lo visto, en vez de ver a lo que pueden ver. Amigos, no se requiere un talento para ver lo que está a nuestro alrededor. No se requiere vista especial. Todos tenemos vista. Pero para ver hacia lo invisible, para ver hacia las promesas infalibles de su palabra, la fe tiene una visión que es ungida por el Espíritu, y esa visión ve lo que nuestros sentidos naturales nunca pudieran ver, lo que nuestra visión natural nunca pudiera ver, lo que nuestro intelecto nunca pudiera ver, lo que nuestra inteligencia, razón o imaginación nunca pudiéramos ver estas cosas. Pero la fe tiene una vista que ve lo que realmente es. Amén. Y es un super sentido. Ustedes tienen un supersentido esta mañana, amén. Ustedes son un superhéroe. Dios tiene superhéroes. Alguien diga, alabado sea el Señor. Es un supersentido porque ve la palabra de promesa y camina hacia ella. Así que no solo lo ve en la Biblia, sino que lo ve en visión. Ve lo que la palabra ha declarado y dice, sí, ahí está. Yo solo voy a caminar. Veo un cuerpo sano, veo un cuerpo feliz, veo un cuerpo que esté en paz. Estoy caminando hacia él, estoy persiguiéndolo y no voy a detenerme. Voy a seguir adelante, voy a seguir adelante y voy a seguir adelante. Y en algún punto en el tiempo me lo voy a alcanzar y luego yo soy la visión siendo manifestada. Yo soy el cumplimiento de ello. Así que es un super sentido que ve la palabra de promesa, camina hacia ella sin importar las circunstancias. Así que circunstancias no lo voltean hacia un lado, no lo detienen. Ciertamente, seguro pueden ser desanimantes, son diseñadas para ser desanimantes, pero ustedes no se han desanimado porque la fe de ustedes les dice, está allí, solo sigue adelante, sigue marchando hacia ella. Dios es mi sanador, Dios es mi sanador, Dios es mi sanador. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que Jonás apartó la mirada, como vimos la semana pasada, él apartó la mirada de lo que vimos, lo que veía alrededor de él, hacia lo invisible del templo, un lugar de morada de la Altísimo. En vez de ver las paredes del vientre de la ballena, él vio hacia el este, hacia Jerusalén, donde el tabernáculo del Altísimo estaba. Porque la palabra había salido que cuando algún hombre estuviera en problema podía apartar la mirada hacia ese templo y clamar al Dios Todo, al Altísimo, y ser liberado. Amigos, y si eso estaba disponible bajo un pacto del Antiguo Testamento, bajo la sangre derramada de un animal, cuánto más mirando hacia él, que tenemos una promesa. Así que esta no era vista natural, sino vista espiritual, porque era naturalmente, él ni siquiera podía ver. ¿Cómo podía aún ver naturalmente las paredes del vientre del pez? Correcto. O el epiglote, la cosita que está colgando en la parte de atrás de tu garganta. Si ese pescado tuviera uno, lo estás usando como una bolsa de box. Él no podía verla, él podía sentir esas algas y así podía él distinguir que algas estaban envueltas alrededor, porque se podía sentirlas y tocarlas y tener un sentido de lo que era. Pero en cuanto a vista no podía ver nada, y sin embargo vio hacia Jerusalén, él vio hacia el tabernáculo y clamó al nombre del Señor. Y así que no era vista natural, sino vista espiritual. Y no es importante, espero que alguien capte esta mañana, porque el diablo simplemente lo golpeará y lo golpeará. Hermana Baker verá la columna de fuego y el hermano Manuel verá la columna de fuego algunas veces, y esta verá esto y aquel. Yo no puedo ver nada, y si yo pudiera verlo, cambiaría eso mi vida. El que ustedes vean algo no va a cambiar sus vidas, correcto. Pero sabemos que esas cosas están ahí con un propósito. Lo dejaremos a Dios que decida quién puede y quién no, porque no todo mundo va a ver lo mismo. Pero no es importante. No es importante. En otras palabras, si Jesús fuera a aparecer físicamente aquí esta mañana, no sería importante para mí verlo, correcto. Pero es importante de que mi fe lo vea. Es importante de que yo mire en su palabra, y que su palabra, para yo ver en su palabra, ese está vivo. Esa promesa es para mí. Ahí es donde yo quiero ver a Jesús. Lo quiero ver en su palabra y en la manifestación de su palabra en mi vida. Quiero verlo en las promesas divinas que él me hizo, que se iban a cumplir en mi día. Mientras otros están viendo a los gigantes que están en la tierra, la fe ve la promesa divina. Y el mismo Dios que abre el mar rojo es el mismo Dios que derrotará cualquier gigante que está entre ustedes y su promesa. Pedro caminó en agua un día, ¿no es correcto? Y cuando vio, él vio que Jesús estaba allá afuera parado en el agua. Y así que Jesús, él dijo a Jesús, dime que venga a ti. Yo no sé qué estaba pasando por su mente, pero ¿saben? Probablemente era algo carnal. Probablemente él quería mostrar al resto de los hermanos cuán espiritual era. Él no dijo, llámanos a venir, me dijo, llámame a mí a venir. Él estaba parado ahí en el agua y dijo, hazme venir. Y el Señor dijo, ven, Pedro. Y mientras sus ojos estaban sobre Jesús, él se quedó por encima de las aguas que representaban juicio, correcto. Pero el momento en que él apartó la mirada de Jesús y comenzó a considerar las olas y las condiciones que estaban alrededor de las circunstancias, en otras palabras, él comenzó a hundirse. Oh, amigos, es un tipo perfecto. Es algo que deberíamos llevarnos a casa con él. Ok, reconocemos que hay olas, pero yo no voy a continuar viéndolas. Y yo no, ciertamente no voy a testificar de ellas y yo no voy a pasar por el primero, segundo y tercer jalón de cuán grandes son o cuán salada es el agua o lo que pudiera ser, las cosas que asustan, que pudieran estar ahí abajo, que pudieran echar mano de mis piernas. No quiero ni pensar en esas cosas. Quiero ver hacia él. Así que el momento que apartó su mirada de Jesús y vio sus circunstancias, él comenzó a hundirse. Y cuando vio de nuevo hacia Jesús, caminó de nuevo. Amigos, a él importa aún cuando dudamos, y él sabe que vamos a pasar por periodos donde estamos luchando y perderemos una batalla aquí y allá. Correcto, no perderemos la guerra, pero perderemos batallas aquí y allá. Pero todo depende a qué estamos viendo. ¿Qué es lo que ven esta mañana? ¿A qué vinieron a ver? ¿Saben? Algunas personas vienen para hallar faltas. Bueno, hallarán faltas. Está aquí. Correcto. Esto no es el milenio. Así que por definición encontrarán falta, pero ¿cuántos vinieron a ver a Jesús? ¿Qué declara a ustedes la fe de ustedes? Esta mañana nuestra vista debe ser cambiada para que podamos ver su aparición en nuestro día, y Él está aquí. Nuestra vista tiene que ser cambiada para que nosotros lo veamos a Él. Correcto. Él no va a cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Nuestra vista tiene que cambiar. Estamos en su segunda venida. Estamos en ese ciclo. Bueno, hermano Doug, ¿cuándo comenzó exactamente? Ha estado viniendo por 2000 años. Pues la primera fase de su venida es cuando ustedes lo miran a Él por su salvación. Mírenlo a Él para vivir. Lo miran a Él, el autor y consumador de su fe. Ustedes una vez estaban hundiendo profundo en pecado, lejos de la apacible ribera. Estaban allá afuera en las aguas de la vida. Estaban hundiéndose profundo en pecado. Pero el amo del mar los llamó fuera de esas olas enojadas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y la fe de ustedes miró hacia Él en los mares de la vida. Y la fe de ustedes clamó a Él, sálvame, Señor. Sálvame, sálvame de mí mismo, sálvame de mis hábitos, sálvame de la religión, sálvame del mundo, sálvame de mi ADN, cosas que fueron pasadas a mí. Sálvame, Señor, sálvame, Señor. Y cuando lo vemos a Él, algo sucede. Algo comienza a ocurrir. Porque Él ha traído nuestra liberación. Él ha traído nuestra salvación. Él ha traído nuestra sanidad. Él ha traído nuestro consuelo. Él ha traído todo lo que necesitamos, pero tenemos que ver hacia Él. Aleluya. Necesitamos que nuestro enfoque sea cambiado, amigos, para que lo veamos en nuestro matrimonio, para que lo veamos en nuestra iglesia, para que lo podamos ver trabajando. Sí, Él está ahí también. Para que podamos verlo en el estado de sanidad, de enfermedad, para que podamos verlo en tiempo de necesidad, en tiempos de hambre, para que podamos verlo en tiempos de riqueza, para que pudiéramos verlo en cualquier tiempo, en el hospital, en la sepultura, en la escuela. Necesitamos cambiar nuestra vista, necesitamos cambiar qué estamos mirando. Él llega a hacerse grande en ustedes que en nuestras circunstancias, y luego empezamos a clamar a Él. Volteen sus ojos hacia Jesús. Aleluya. Mírenlo hacia Él y vivan. Y la iglesia dice que Él sea el enfoque de su visión, que dejen que Él sea el enfoque de su conversación, dejen que Él sea de quien testifican, dejen que Él sea de quien están hablando, dejen que Él sea al que están mirando. Miren hacia sus infalibles promesas de su palabra. Amén. En los días de Noé, el pecado se estaba amontonando por todos lados. No se podía hacer más profundo. El pecado estaba tan grueso como hoy, como lo fue en los días de Noé. Y el enfoque, por supuesto, en ese tiempo era sobre casarse, sobre comer, sobre beber y sobre los cuidados de la vida. Pero dice, ¿qué hay de malo con esas cosas? Ese era el único lugar, no había que veían, no había visión espiritual, no podían ver que destrucción venía, no podían ver que el fin estaba cercano. Hoy día la gente está hablando de calentamiento global y esto y aquello. No es eso de lo que deben de estar preocupados, porque la Biblia ya nos dijo que va a arder con fuego ardiente. Así que hay un ardor que viene, pero hay una vía de escape que ha sido provista. Pero tienen que ver hacia él. Tiene que ser ministrado a ustedes y luego tienen que pasar por eso. Incredulidad fue amontonada por todos lados en el día de Noé. Así que Noé tenía que tener una diferente visión que aquello de sus contemporáneos. Noé necesitaba ver que había un Dios que limpiaría la tierra, quitaría el pecado, y Noé tenía que prepararse para ese tiempo. Así que no era parte de lo que estaba siendo eliminado, pero era parte de lo que estaba siendo preservado. Así que Dios, Él ha hecho algunas cosas en nuestro día para mostrarnos lo que está a punto de hacer. Y nos ha dicho, amigos, varias veces durante las Escrituras que estas serán las condiciones de del último día. Sabemos que la tasa de la iniquidad de los gentiles, por ejemplo, está desbordándose. La tasa no está llena, se está desbordando. Y los juicios de Dios van a ser derramados, correcto. Y el mundo va a ser quemado. Pero la misericordia siempre precede el juicio. Así que el juicio viene por definición. La misericordia está aquí. Dios no está dispuesto que ninguno perezca, pero Él ha hecho una vía de escape para escapar esa corrupción que está en el mundo por medio de la concupiscencia. Amén. Se nos ha prometido que antes del gran y terrible día del Señor, que Dios enviaría una unción de Elías para voltear nuestros corazones de regreso a Él, justo antes del gran y terrible día del Señor, porque Él va a herir la tierra con maldición. Correcto. Y Dios nos ha dado una visión celestial. Y esa visión celestial que tenemos es más grande que nuestra visión natural. Y declara lo que la palabra declara por todos lados. Sí, hay mal por todos lados, pero hay cosas correctas por todos lados también. Hay divinas, excedentes, grandes y preciosas promesas por todos lados. Dios nos ha dado una visión celestial y esa visión celestial es mayor que nuestra visión natural y es mayor que nuestro que lo que estamos viendo con nuestra visión celestial es más grande que cualquier cosa que estamos viendo con nuestra visión natural. Y la iglesia dice, y sabemos que el sexto sello comienza con todo un rechazo de la iglesia y la iglesia siendo echada fuera de la economía de Dios, mientras una novia primero está siendo llamada fuera por causa de su nombre. Y luego sabemos, primeramente sabemos que el juicio comienza en la casa del Señor. Así que aquellos que dicen, yo no quiero venir a la iglesia para oír sobre esto, aquello y lo otro, entonces no vengan a la iglesia, porque para eso estamos aquí. El juicio viene, comienza en la casa del Señor. Hay un pueblo que es llamado fuera y un pueblo que se les dice, ustedes van a escapar estas cosas que vienen, pero necesitan que su ropa sea lavada, correcto, necesitan ponerse esta ropa de boda, necesitan estar vestidos en su justicia, necesitan comprar este oro que es probado en fuego, necesitan aplicar este colirio. Ustedes necesitan hacer eso para que puedan ver. Amén. Un pueblo que es llamado, un pueblo al que se le dice, ustedes van a escapar estas cosas que vienen. Amigos, yo no estoy teniendo esperanza. Yo no tengo como tres o cuatro planes. Si esto no funciona, probaría aquello. Yo tengo un plan. No tengo un plan de respaldo. Y ese plan es escapar esta corrupción que está en el mundo por medio de la concupiscencia, para escapar de esta mortalidad a un cuerpo que es inmortal. Cuando entre en esa otra dimensión, lo que sea que esté sucediendo aquí no me va a importar. No tendrá ningún efecto en mí. Ese juicio no es para mí. Aleluya. Así que ustedes no necesitan, no, ayúdenme aquí esta mañana, amigos. No necesitamos ninguna preparación natural, correcto. No necesitamos almacenar alimentos enlatados. No necesitamos registrarnos a comidas patriotas. Uno se registra en estas comidas deshidratadas. Estas comidas son preservadas como 20 años y todo lo que tienen que hacer es añadir agua. Todavía tenemos que figurar dónde vamos a obtener esa agua. Oh, tengo una piscina en el patio de atrás. Ok, eso va a durar por un tiempo, supongo. No necesitamos, bueno, ¿cuántas veces has oído? Compra oro, compra oro, compra oro, correcto. La Escritura nos dice eso. La Escritura dice, compra oro probado en fuego, correcto, para que pueda ser rico. Yo no necesito almacenar. No eres muy inteligente, no estás preparándote para la tribulación, estás, tienes razón, no lo soy. Yo no soy mormón y no planeo pasar por eso. Yo solía molestarme en mi espíritu cuando yo oía de cómo los mormones se están preparando para la tribulación. Bueno, y luego el Señor lidió conmigo un día sobre eso. Bueno, no deberían de hacerlo, no deberían de estarse preparando por eso, para eso van a pasar por él, por ella. Pero yo encontré la puerta. La puerta me encontró a mí. Y yo ya he pasado por esa puerta. Y yo estoy sentado ya en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo ya estoy siendo cambiado. Y el cambio que están ocurriendo en mi vida están testificando, son testigos y testificándome que mi cambio físico, no hay nada que pensar. Amigos, ¿qué es más grande? ¿Qué es mayor? Que Dios los cambie. De ser un ser mortal a uno inmortal, que Dios los cambie de ser susceptibles a enfermedades y muerte y a edad y todo eso, o que Dios cambie la naturaleza de ustedes, que Dios los lleve de ser alguien que ha sido vencido ya y los haga en vez un vencedor. ¿Qué es mayor? Yo diría que eso es mayor. Y el hecho de que él ha hecho eso, el hecho de que todavía los está guardando, el hecho de que él prometió y todavía los está guardando, cuidando, eso está testificándome a mí esta mañana que tengo un cuerpo que me está esperando y yo puedo verlo. Y yo estoy en el camino y es saludable, está saludable y tiene todo su cabello y no usa anteojos y no está agachado y no se cansa. No tiene este problema y aquel problema. Alguien diga, alabado sea el Señor. Es real. Está ahí. Y yo voy encaminado hacia él. Aleluya. Ustedes no necesitan. Así que uno no necesita, saben si. Si están salvando para el retiro, yo no les estoy diciendo que no hagan eso. Hay gente que va en la dirección completamente opuesta. El Señor viene, así que no necesito. Vamos, usen un poco de sentido. No sabemos cuándo viene. Correcto, si eres un granjero y tienes un campo, planta el campo. ¿Qué si el Señor viene? Bueno, dejarás el campo atrás. ¿Y qué? ¿Pero qué si no viene hoy? ¿Quieres lo que está en el campo? ¿No es así? Así que hagan las cosas que normalmente haríamos, pero no se molesten por ello. No tengo suficiente oro. No importa si no tienen dinero para ese tipo de cosas. No se preocupen al respecto. Correcto. Porque nuestra preparación es para prepararnos para irnos de aquí. Y un lugar de seguridad ha sido provisto para nosotros entre tanto. Creo, amigos, con todo mi corazón, si todavía estoy aquí y viene una presión o una apretura o lo que sea, él me va a llevar a través de lo que sea que es. Venga lo que venga. Así que no necesito como negociar con ellos. Oh, bueno, esto probablemente va a suceder. Si esto sucede, haré esto. Pero ¿qué si aquello sucede? Entonces probablemente necesitaré hacer aquello. ¿Qué si? Yo no sé, pero sé quién tiene mi futuro. Así que una entrada ha sido ministrada a nosotros, pero esa entrada también es nuestro vía de escape, la misma entrada es nuestra salida, es nuestra salida de este mundo. Y hay una unción que está con nosotros ahorita mismo para ungir nuestra fe, para ver lo no visto. Y esperamos hacia un cambio de cuerpo y miramos hacia una resurrección y vemos hacia un rapto y esperamos ver a nuestros amados que van a regresar diferentes. Y en medio de la fuego ardiente de la Odisea que está ardiendo creciendo siete veces más que cualquier otra edad. Hay uno que está parado esta mañana entre nosotros y Él está trayéndonos a través de este fuego que eventualmente destruirá a los incrédulos, pero no estamos siendo consumidos por Él. Aleluya. Así que, ¿quiénes son los incrédulos, hermanos Doug? Aquellos que fallaron en tomarlo en su palabra, aquellos que fallaron en honrar su palabra, aquellos que no creen. La visión de Noé tuvo que ser cambiada también. Nuestra visión tiene que ser cambiada. ¿Qué es lo que vemos esta mañana? ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos su aparición entre nosotros en este último día y vemos su poder vivificador que está entre nosotros. Pero, amigos, ese poder vivificador nos permite ver su venida. ¿Cuántos saben eso? Déjenme solo leerles eso en la salida del sol. Dice, Él es el que abrió estos sellos. Él es esos sellos. Porque toda la palabra de Dios es Cristo y Cristo es los sellos que fueron abiertos. Porque es su palabra que está siendo abierta a ustedes. ¿Qué es la apertura de los sellos entonces? Es la revelación de Cristo. Y aquellos siete ángeles que representaron todas las siete iglesias completas, no podíamos ni la podíamos ver, lo hicieron, ellos tomaron la fotografía, no nosotros, y Él ahí está, parado ahí, Juez Supremo, mostrando que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. ¡Qué tremenda identificación! Escuchen esto, el poder vivificador nos hizo eso a nosotros, el poder vivificador nos permite ver su venida al principio. Él está aquí. El poder vivificador nos arrebató de la muerte hacia la vida. El poder vivificador da discernimiento para saber lo que anda mal con uno y qué hacer y lo que uno ha hecho y lo que no debió haber hecho y lo que uno debió haber hecho y lo que uno será. El poder vivificador. Todas estas cosas. Aleluya. Ven, amigos, Él está aquí. Y donde Él está, hay avivamiento. Donde Él está, hay vida. Bueno, ¿qué avivamiento vemos, hermano Doug? Como vimos el servicio pasado y el anterior, no es avivamiento de dones, no es avivamiento de la calle Azusa, no es ni siquiera avivamiento de sanidad divina en una escala masiva. Hay sanidad divina, ¿saben? Es absolutamente parte de ello, pero es el pan de los hijos ahora. No está siendo usado como una carta para traerse, sino como lo es. Ser traída para los que necesitan de ello en esta hora. Nuestro avivamiento es la restauración de la palabra, es el restauramiento del entendimiento de esta palabra entre nosotros, ¿correcto? Y en esa palabra está todo lo que necesitan para la jornada de ustedes hacia el rapto. Y todo lo que hacen ustedes es creer. El Dios de ustedes es fiel. Él ha hecho la promesa y es fiel a la promesa. Amigos, vemos un mundo, estoy cerrando aquí, vemos un mundo que está podrido en descomponimiento, vemos un mundo podrido en pecado, vemos un mundo podrido en política, vemos un mundo que se está empeorando día tras día tras día, vemos nuevos desastres diariamente. Nuevos nombres están sacando nuevos nombres para nuevas enfermedades que estamos encarando. Vemos economías que están cayendo en pedazos. Vemos inmoralidad por todos lados. Todo está siendo pervertido. Satanás está tratando de tomar todo lo que es puro y pervertirlo y hacerlo inmundo, pero ese no es nuestro enfoque. Vemos gigantes presentemente habitando nuestro hogar futuro que todavía hay gigantes en lugares celestiales, todavía hay ángeles caídos en lugares celestiales, pero no vemos hacia los gigantes, sabemos que están ahí, sabemos que van a caer, a descender. Así que derribamos esos pensamientos, esas imaginaciones, derribamos esos sentimientos, derribamos cualquier cosa que se exalta por encima de la palabra de Dios, lo que Dios nos ha prometido. y miramos hacia esa tierra milenial de la promesa que pronto tomaremos total posesión de ella en un cambio de cuerpo, y el cambio comienza en nosotros y luego toda la naturaleza será liberada. Así que la evidencia que tengo esta mañana de que toda la naturaleza será liberada es el hecho de que yo estoy siendo cambiado, el hecho de que yo estoy siendo liberado. Amén. Ustedes tienen que restaurar al hombre primero antes de poder restaurar su reino. Amén. Así que el cambio comienza en nosotros, el pecado y la enfermedad será eliminada, la política será derribada. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso pensar en ese periodo de 1,000 años donde no hay política alguna? Ninguna política, ninguna política. Rectitud reinará donde el pecado una vez tuvo la preeminencia. Va a haber gente que va a querer pecar y encontrarán que la atmósfera es tal que no pueden. ¿No es eso una locura? No vemos los reinos de este mundo, pero en vez vemos el reino de su amado Hijo, que, de los cuales ustedes y yo somos ciudadanos esta mañana, y nuestro reino ha venido y su voluntad está siendo hecha en esta última hora aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y hemos quemado nuestras viejas tarjetas de ciudadanía. Oh, amigo, yo vi a alguien. ¿Saben? No quiero pasar mucho tiempo en medios sociales y no lo hago. Y cuando lo hago es para postear algo positivo, es comunicar algo positivo, para comunicar algunas cosas que necesitan, no para entrar en política y esto y aquello. Pero sucede que vi a un ministro en Canadá y está molesto con americanos. Y está hablando de cómo ellos van a vengarse de nosotros, como este es errado y aquel es errado por lo que está siendo hecho, para tratar de igualar la situación de negocios. Ese no es nuestro problema, esa no es nuestra situación, y ese hermano es mi hermano. Nada ha cambiado entre él y yo, así que ¿por qué permitiríamos que algo se interponga entre nosotros? Ese no es nuestro enfoque. Esas cosas van a suceder, correcto, pero somos ciudadanos de otro reino. Solo estamos pasando por aquí, somos peregrinos y extranjeros. Este mundo corriente no es mi hogar, así que yo no voy a ser atrapado en la política de él. Alguien diga alabado sea el Señor. Así que no estamos mirando hacia los reinos de este mundo, sino que estamos viendo hacia el reino de los cielos, de los cuales somos ciudadanos, y estamos quemando todos nuestros papeles de ciudadanía de este mundo, y ahora somos ciudadanos de otro reino. No estoy diciéndoles que vayan a quemar su licencia de manejar o su pasaporte, no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de quemar, de dejar de preocuparse del árbol natural del cual ustedes vinieron. Nuestras costumbres han cambiado, nuestro lenguaje es diferente, nuestras dietas han cambiado, nuestra vestidura ha cambiado, nuestra manera de vida ha cambiado y nuestro gobierno ha cambiado. Tenemos un nuevo rey, el reino de reyes y señor de señores, y no estamos aquí para reformar este reino presente. Por eso es que uno no es atrapado en política. Ustedes pueden mejorar las condiciones de este mundo, pero ¿para qué fin? Va a arder. Este no es nuestro hogar en su presente condición, y ustedes no van a mejorar las condiciones. Créanme, no estamos aquí para reformar este reino presente. ¿Qué pueden ustedes hacer sobre las condiciones presentes de este mundo? ¿Qué pueden hacer? Ustedes tienen que conocer un Dios que es capaz, tienen que conocer un Dios que es poderoso, tienen que conocer un poderoso ángel fuerte, tienen que conocer un Dios que provee una vía de escape. No estamos siendo provistos con una reforma, estamos siendo provistos con un escape. Satanás quiere destruirlos, pero él no va a poder hacerlo. Alguien diga, alabado sea el Señor. un Dios que provee una vía de escape, y ustedes verán un Jesús que viene una segunda vez, esta vez no para liberarlos del pecado, porque Él ya ha hecho esa obra, Él no va a repetirla, correcto, pero esta vez Él ha venido para entregarles un título de propiedad, para que puedan tomar total posesión de lo que les pertenece. El título ha sido limpiado para que ustedes tomen propiedad de su hogar. No hay deudas contra el título. Alguien diga aleluya. Alguien diga alabado sea el Señor. Noé por fe vio la venida de la inundación, que eliminaría el pecado de la faz de la tierra en el bautismo de agua. Así que Noé no fue llamado a reformar. Noé fue llamado a escapar mientras Dios hacía la reformación. El Señor había venido a investigar. El Señor encontró un mundo que estaba cubierto en pecado. Y pesó en la balanza, y los ojos espirituales de Noé podía ver el juicio venidero del Señor, y Noé hizo preparaciones para escapar de acuerdo a la palabra del Señor, y Noé vio que el mundo sería eliminado, y Noé vio hacia la promesa de Dios, sabiendo que Dios había provisto una vía de escape a los justos, y sabemos que Enoch, que era tipo de la novia, que no caminó con Dios hasta que un día él salió caminando en un rapto de un hombre. Es un tipo de la novia siendo llevada de la tierra antes de que el juicio pegue. Matusalén, que era hijo de Enoch, murió 7 días antes de la venida de la inundación. Y su nombre significa, su muerte traerá juicio. Así que cuando ven a Matusalén morir, saben que juicio viene. Tenía 969 años de edad cuando murió. El hombre se le dijo, el día que él comas, ese día morirás. Un día con el Señor son 1,000 años. No, nadie vivió 1,000 años. Matusalén vivió más tiempo, 969. Y ese día murió como todos los demás. El juicio de muerte venía sobre la tierra. Noé vio a Enoch, que vio la venida del Señor, y vemos el mensaje de rapto. Uno vio la inundación y el otro vio la venida del Señor. Uno se preparó para la venida del Señor y otro se preparó para la inundación. Uno vio una completa liberación, otro vio una liberación del pecado. Así que, ¿a quién es que estamos viendo esta mañana, amigos? ¿Estamos esperando vivir un poquito una mejor vida o queremos salir de este mundo? ¿Dónde están nuestros ojos enfocados esta mañana? Encontramos que el mundo una vez más está en una condición sodomita, que está desnuda, miserable, ciega, moralmente rota, corrupta. Sabemos que hay vestiduras de justicia que han sido provistas y prometidas. Encontramos que colirio ha sido dado para que podamos ver más allá de las condiciones de esta vida y ver una mejor vida y ver la promesa de Dios. Y nos salimos del paso, amigos, cuando quitamos nuestros ojos de Cristo, cuando quitamos nuestros ojos de la promesa y miramos las condiciones, vemos hacia las circunstancias, pero todo lo que tenemos que hacer es voltear nuestros ojos de regreso a Él y quedarnos en línea. Todo lo que necesitamos hacer es enfocarnos, de mirar hacia Él y vivir. Así que al cerrar, si uno mira por el lente de una cámara para que el cuadro cuadre con lo que los ojos de ustedes ven, la cámara primero tiene que estar enfocada, ¿correcto? Sencillo, cuando está fuera de enfoque, algunas veces verán un múltiplo objetos en vez de uno. Algunas veces nada está enfocado. Algunas veces pudieran ver 3 en vez de 1. Para poder ver 1, tienen que ajustar el enfoque y luego entra a plena vista y ustedes saben qué es que están viendo. Cuando no está enfocado, no están muy seguros qué es que están viendo. La fe de ustedes ve 1 cuando la fe de ustedes está enfocada en la palabra. Así que si ustedes miran hacia su montaña esta mañana, discúlpenme, si miran hacia sus circunstancias, la visión de ustedes se enturbiará. no van a ver una manera de salir. Así que deben de poner su enfoque de regreso en Cristo para que el cuadro esté claro. La esperanza de ustedes está en Él. La esperanza de ustedes no está en sus circunstancias. Así que no miren allá afuera, oh, que cuando las circunstancias se vean más brillantes, estaré feliz. Y si no se ven brillantes, estaré triste. Miren hacia Él. Así que no importa cuáles sean las circunstancias. Entonces, aleluya, ¿cuántas veces hemos frotado hombres con el mundo y hemos olido el inevitable humo de pecado que se pone en nuestra ropa, que causa que nuestros ojos ardan, que ardan del humo de la Odisea, y luego venimos a oír la palabra? Y cuando venimos a oír la palabra, nuestra visión es aclarada. Discúlpenme. Nuestro enfoque se mueve de las pruebas de la vida por las que hemos pasado la semana anterior, y tenemos una visión única una vez más, y vemos claramente una vez más. El jalón del mundo puede cambiar nuestro enfoque, correcto. El jalón del mundo nos presenta una diferente imagen que lo que la palabra presenta, y trata de jalar el enfoque de ustedes, de la palabra. Sus sentimientos los llevará en un sentido, las emociones por otro lado, y sus deseos por otro lado. Pero hay algo que ha echado mano de ustedes esta mañana, que tiene el enfoque de ustedes en algo más, inmortalidad. Hay una entrada que ha sido ministrada a ustedes, y queremos ver hacia eso, amigos. Como padres, tenemos que mantener nuestro enfoque en la palabra y no en las modas del mundo. Nuestros hijos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo mismísimo. Amigos, hemos sido llamados a juzgar por la palabra. Juicio está ocurriendo ahorita. Correcto, se nos ha dado el estándar. La palabra es el estándar, y podemos elevarlo en esta hora por el fuerte brazo de fe y sostenerlo, porque Dios no puede ser justo en juzgar a este mundo sin un juicio y sin hacerlo ante testigos. Así que tiene que haber un estándar que es levantado. Tiene que haber esto es correcto que es levantado. Así que el primero debe de levantar un estándar y ponerlo a plena vista, y ese estándar entonces debe ser rechazado, sabemos. Y cuando ustedes se aferran al estándar, la visión de ustedes no está turbia, sino que está enfocada. La visión de la Odisea está turbia. La gente dice, bueno, ¿qué es correcto? Nadie puede decir lo que es correcto. Correcto. Sin este mensaje, ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde está nuestra ancla? Sin la verdad, todo se ve bien en cierta luz. Nuestro enfoque debe de estar en la palabra, y la palabra debe juzgar todo pensamiento. Como vimos, estamos venciendo un pensamiento a la vez. Satanás se cuelga de cualquier cosa brillante que es, que puede seducir, que puede distraer, pero la palabra es un ancla segura. La palabra no cambia, la palabra no se mueve. Así que terminaremos con este pensamiento. Si tienen un rifle y ustedes quieren usarlo para cazar o lo que sea que para lo cual lo compraron, esperamos que para eso lo compraron. Si tienen un rifle y quieren usarlo, bueno, necesitan llevarlo a un tiro de a un campo de tiro, y necesitan poner un blanco, y necesitan disparar ese blanco, y si no pegan el blanco, necesitan que su mirada sea ajustada en el rifle. Si enfocamos nuestra vista en la palabra y nuestra visión centrada en la palabra, y Él es la palabra, entonces la palabra hará lo mismo que siempre hace, producirá los mismos resultados que lo hizo en toda edad, y hará la misma cosa que hizo en los tempranos días de la iglesia. Él sanará a los enfermos. ¿Cuántos creen eso? Salvará a los enfermos, al pecador, liberará a los cautivos. Todavía está haciendo eso. Les dará paz, les dará poder vencedor, y Él causará que vivan correctamente. ¿Cuántos creen eso? Y Él los llevará a un rapto en un cambio de cuerpo. ¿Cuántos creen eso? Él resucitará a los muertos, echará fuera a diablos, sanará a los enfermos. Esa es nuestra visión, propiamente enfocado en Cristo la palabra. Él los ungirá para hablar a sus montañas y sus montañas se moverán. Mirando hacia Cristo, la palabra esta mañana, puesto los ojos en Él, producirá los resultados, debe de producir los resultados. Y si no lo hace, tienen a alguien molestando su enfoque. No deje, mantenga la mano de ellos fuera de su cámara, su telescopio o lo que sea. Todos ellos tratarán de mirar algo más aparte de Él. O tratarán de enfocar que enfoquen en otra edad o que tratarán de que se enfoquen en otra edad que está antes de del blanco o más allá del blanco. Pero si quieren pegar en el blanco, tienen que enfocarse en tiempo presente, porque su deseo es pegar en el blanco. Mantengan sus ojos en Él, volteen sus ojos hacia Jesús. Pongámonos de pie esta mañana. ¿No están contentos de que tenemos algo que ver hoy y podemos vivir? ¿No están contentos? Quiero decir, aún el solo ver de que esta historia tiene un final feliz. Eso es material para gritar. Y todos vivieron felizmente para siempre. Bien, ¿quiénes son los todos? Aquellos que fueron predestinados antes de la fundación del mundo para estar ahí. No solo algunos de nosotros. Todos vivieron felizmente para siempre. Estoy esperando eso tanto. Amén. Esa ciudad donde el Cordero es la luz, ese lugar, amigos, estoy esperando tanto de ir a un lugar donde no hay chisme. Si voy allí y hay chisme, yo sabré que no logré llegar. Sabré que no llegué. Yo no quiero vivir para siempre con eso. Yo no quiero vivir por 5 minutos así. Por eso es que un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso es que no deberían de tolerarlo, correcto, porque llega a ser como la tortura de agua china después de un tiempo. ¿Son familiarizados con ese dicho? La tortura china de agua, yo no sé por qué es. Yo supongo que fue un chino que usaba esta técnica en particular en un periodo en particular de tiempo. Ellos hacían que una persona se acostara, supongo, y dejaban que una gota de agua le pegara en la frente. Y dicen, gran cosa, que ¿cómo va a lastimar eso? Y luego te pega otra, y otra te pega, y otra te pega. Correcto. Dices tú, solo es una gotita de agua, ¿y qué? Ok, solo dejas que eso continúe. Gota. Gota, llegarán al punto donde hecho lo enloquecerá. Anticiparán eso. Vamos, amigos. ¿Cuántas veces han hecho? Si dices eso, si haces eso una vez más, puedes soportar una gota, 2 gotas, 10 gotas, pero llega al punto cuando estás anticipándola. Estás anticipándolo al punto en que eso sucede una vez más, ¿correcto? Si yo voy al otro lado y hay que si hable mal, no lo habrá. Ustedes podrán decirle a cualquiera cualquier cosa ya, y ustedes pueden confiar. Y no tratarán de reventar tu burbuja. No vas a compartir testimonio con él y dirá, eso no es nada. Yo caminé 10 millas y tú caminaste 1 milla. Yo caminé 2 o 10 millas. Gracias, eso fue muy amable, aprecio eso. Donde nunca tienes que preguntarte si lo que estás oyendo es verdad o no. Imagínense eso. Un lugar donde nunca se cansen, un lugar donde nunca se cansas de escuchar a alguien, un lugar donde Nunca te desanimas. Un lugar donde las cosas nunca se acaban. Un lugar donde nunca te enfermas. Un lugar donde nadie muere. Oh, amigos, no podemos ni siquiera imaginarnos qué tan maravilloso es, pero es real. Necesitamos poner nuestros ojos en eso. Necesitamos recordarnos unos a otros eso. Inevitablemente nos deprimiremos de vez en cuando por las batallas de la vida que encaramos, pero deberíamos de animarnos unos a otros, ¿correcto? Bueno, esto es solo por un tiempo, solo por un periodo, y pronto todo habrá terminado. ¿Y cómo se compara este tiempo con la eternidad? ¿Correcto? Este pequeño, tu curvita en el tiempo, como la describió el hermano Branham, esta pequeña tajadita de la eternidad, valdrá la pena. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Volteemos nuestros ojos hacia Jesús.
Turn your eyes upon Jesus.
Voltea tus ojos hacia Jesús. Mira de lleno su maravilloso rostro. Y las cosas de la tierra extrañamente menguarán a la luz de su gloria y gracia. Cantemos eso de nuevo. Voltea tus ojos hacia Jesús. Mira de lleno su maravilloso rostro y las cosas de la tierra extrañamente menguarán a la luz.